Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
La liga se ha sentenciado en el Santiago Bernabéu con la victoria 3-2 del Real Madrid sobre el Fútbol Club Barcelona. Diferencia de 11 puntos con 16 en disputa. Volvemos hasta Downtown Disney, en Disneyland Resort, para platicar con Hugo Sánchez, con Mauricio Pedrosa, Vendriker Casillas, Patrick Kluivert. La victoria del Real Madrid, la cuarta consecutiva en clásicos, la tercera en lo que va de temporada, ganado los dos partidos de liga, ganado el de Supercopa. El Madrid ha dado el golpe en la mesa que necesitaba dar en un partido que tiene mucha polémica, igualmente sobre todo por las acciones del primer tiempo. Hugo, primer comentario, ¿qué te ha parecido el juego? ¿Qué tan meritoria es la victoria del Real Madrid?
Bueno, fue muy interesante ver cómo arrancó el partido cuando el Real Madrid iba perdiendo 0-1 y entonces tuvo que apretar. Y después ya viene el tema de los goles y el espectáculo en plan general, porque el ganar 3-2 en este partido era básico, el triunfo para... Por supuesto, no, matemáticamente todavía falta, pero ya es un paso gigante.
Se acabó la liga.
Estamos ya con lo que ha sido el partido, Mau. Primera acción polémica, el gol del Barcelona. Christensen se apoya.
Sí, yo creo que hay falta de Christensen sobre Toni Kroos. La jugada ha sido convalidada, pero sabíamos que el ingreso de Christensen le abonaba ese elemento al Barcelona, el poder competir en juego aéreo, y así lo transformaban arrancando el partido.
Tenía esta Vinicius, asistido por Luka Modric, se iba fuera. Luego, gran jugada de Lucas Vázquez sobre Cancelo. Cubarsí deja la pierna estirada, pero Lucas Vázquez busca el contacto.
No es penal para mí, creo que se tuvo que haber revisado mejor en el VAR. Vázquez es el que busca el contacto, Cubarsí deja el pie en el suelo, para mí no era penal.
Pues podríamos llamarle penaltito, ¿les parece?
No era penal, Hugo, creo que ni penaltito, no era penal.
Creo que ni siquiera.
Bueno, el árbitro estaba emparejado en errores, no pitó el primer gol.
¿Y esta? ¿Entra o no entra la pelota de Lamine Yamal?
Para mí no hay una sola toma clara que nos confirme que sí, entonces como la decisión en campo es no gol, no había elementos para cambiar esa decisión.
Queda retratada la liga de no tener tecnología en la liga.
Gundogan le fue a preguntar al árbitro que revisara el reloj de si era o no era gol, y el árbitro le dijo: no tenemos esa tecnología en la liga.
No, increíble. No nos alcanza el dinero para ello.
Alcanzará, ya alcanzará. Sobre el final del primer tiempo acabó mejor la primera parte el Madrid, Mau, ¿no? Con el Barça un tanto desorientado parecía el equipo de Xavi.
Se sintió mucho más cómodo después de los primeros 20 minutos. Fue el juego que le gusta hacer al Real Madrid, y después las lesiones le obligan a Xavi a hacer modificaciones que no tenía pensado hacer.
Se fue De Jong, entró Pedri, así se terminaba el primer tiempo. Después vino Fermín al terreno de juego, disparo de Lamine Yamal que aparece solo en la marca, se pierde Camavinga. Ferran le hace mosca a Lunin, Hugo, y Fermín solo empujaba, el Barça lo estaba ganando 2-1.
Era la posibilidad de que fuera fuera de juego si lo hubiese tocado Ferran, pero no la tocó. Y ahí pudo anotar Fermín.
Clave esto, Mau, la respuesta inmediata del Madrid para encontrar el empate.
Muy buen centro de Vinicius, un horror de semana para Joao Cancelo, perdido completamente en su área, y un remate que no era fácil de Lucas Vázquez por cómo había picado la pelota.
Partido monumental de Lucas Vázquez, la gran apuesta de Carlo Ancelotti, entre otras muchas que tuvo hoy el partido. Gran asistencia de Lunin para Vinicius. Stoico terminó aguantando, Ter Stegen como piedra, el remate del brasileño para mantener el 2-2, pero después jugador, Mau, de Brahim Díaz. Y no podía ser otro. Hey Jude, para volver a sentenciar un clásico.
Tal cual fue la historia en el clásico de ida. En tiempo de compensación, Bellingham lo ganó para el Real Madrid. Adelantamos el video y otra vez pasa lo mismo. Acento en Lucas Vázquez. Acento en el partido que hizo y en la asistencia para ese gol.
Todavía el partido terminó así, con el Barça empujando, con João Félix tratando de rematar una pelota tras un tiro de esquina que no terminó en nada. Saludo y palabras entre Carlo Ancelotti y Xavi Hernández. El décimo clásico de Xavi como técnico del Barça, su sexta derrota, parece que habrá ya sido el último, era la última esperanza también a la que se agarraba Joan Laporta para, de llegar un resultado positivo, tratar de convencer al Barça. 26 juegos sin perder en liga para el Real Madrid, que sigue dejándose solamente a estas alturas de temporada 4 puntos en una fortaleza literalmente que es el Santiago Bernabéu.
Tú le preguntabas a Hugo su reacción inmediata acabando el partido. Yo tengo una que creo que tiene que ser unánime. En este momento, este Real Madrid, cuando está llegando con nosotros Iker Casillas, en este momento el Real Madrid es un equipo incontestable. Un equipo para el que no hay respuestas. Los otros equipos, los otros entrenadores pueden presentar distintos esquemas, distintos planteamientos, pero hoy este Real Madrid juega con un señorío, juega con una confianza. Decía Iker en el prepartido, tú también, Hugo, que el gen madridista es no dar una sola bola por perdida. También es no dar un solo partido por perdido. Si el Madrid hubiera perdido este partido, no pasa nada en la liga. Pero igual la va a acabar ganando.
Lo importante, Mauricio, es el hecho de que un equipo grande tiene que saberse defender muy bien, tener jugadores con fortaleza física como lo tiene el Real Madrid, que sepan salir jugando, y encima la elaboración de juego del Real Madrid es fantástica por la elaboración y la hegemonía de juego en ataque, y luego la resolución son fantásticas. La pesadilla de Vinicius hoy fue tremenda.
El estado físico del brasileño me parece para resaltarse lo que ha corrido. Ya está en la mesa de fuera de juego Iker Casillas, no sé si con confeti todavía, si festejando el resultado, contento está, ¿no? Me imagino.
Sí, claro, me contento está. Yo creo que al final que el Real Madrid consiga ganar hoy supone pues prácticamente ya un nuevo título para el club. Yo creo que es un paso ya muy, muy firme y definitivo. De hecho, las caras...
¿Te digo cuántas? 36.
La 36, ¿no?
Ganamos la 36 ahora.
Sí, sí, sí.
Era 35, la 36.
Son unas cuantas.
Efectivamente.
Pero yo creo que se escuchará al llegar. Me parece increíble, o sea, en este sentido, el último gol que mete el Madrid, ¿cómo hasta Lucas Vázquez?
Sí.
En minuto 90, un chico que tiene 34 años, que corre, se cuida, que corre, que es increíble, o Modri es el caso, que llega hasta el final otra vez para intentar meter un pase. José Lu sale por Vinicius, que encima es verdad que Vinicius está un poco medio enfadado cuando lo han cambiado y tal, pero es que hasta los cambios le sale bien a Ancelotti. O sea, mete a José Lu, deja pasar la bola, llega a Bellingham por detrás, que en el partido quizás estaba más tranquilo, y mete un gol con la izquierda espectacular, que es el que te da prácticamente ya el título de liga.
Es una victoria, perdón, Mau, merecida del Madrid, Iker, en términos generales. ¿Qué te pareció el partido? Que está muy condicionado, insisto, yo lo decía al principio, la primera parte por las decisiones arbitrales, ¿no?
A mí me pareció un buen partido de los dos. Me pareció un partidazo. O sea, yo creo que ha habido ocasiones por ambos lados, ha habido incertidumbre, ha habido tensión, y al final pues el que ha sido más listo, más pícaro, ha tenido un poquito más de aguante y de fuerza, porque yo he visto a Yamal, que estaba casi al final ya un poco cansado de alguna jugada, pero lo que decíamos de Lucas Vázquez, ha sido el que ha conseguido ganar los tres puntos. Es verdad que hay decisiones en las que, bueno, como siempre, va a haber controversia entre unas cosas y otras, pero yo creo que al final que haya ganado el Madrid me parece también de justicia. O sea, creo que es el que más también ha llegado ahí para meter gol.
No. Es que si contabilizamos las llegadas, por lo menos en registro, fueron casi 30 llegadas entre los dos equipos.
Muchas.
Fueron 15 tiros al arco entre los dos equipos. Es decir, fue un partidazo.
Sí.
Pero lo que a mí no me deja de asombrar y no me deja de impresionar de este Real Madrid, le decía hace un momento, es que tiene respuestas para todo. Tiene respuestas desde lo futbolístico. Porque planteábamos y analizábamos en el prepartido las decisiones de cambiar los laterales. Bueno, hoy al principio Camavinga era el antídoto contra Lamine Yamal, que al final del día también hace un buen partido Lamine Yamal, pero al principio Camavinga eso era, ¿no? Y creo que cumple, meramente, pero cumple. Pero luego Lucas Vázquez se manda un partidazo enorme. Y entonces, cuando le presentan distintos retos, desde lo futbolístico, y este equipo en particular, esta versión 23-24 del Real Madrid, desde lo emocional y lo anímico, te abruma, no te da respuesta, se siente casi casi imbatible, y es que lo ha sido así. Ha perdido dos partidos este Real Madrid, y los dos contra el Atlético de Madrid jugando fuera de casa.
Fíjate lo que estabas diciendo en tus estadísticas de llegadas y tiros, esto lo otro. Yo tengo, me gusta hacer una estadística por ocasiones claras de gol primer tiempo y ocasiones claras de gol del segundo tiempo, y el primer tiempo fue muy parejo.
Sí.
Fueron 4 ocasiones claras de gol del Barça y 4 ocasiones claras de gol del Real Madrid, y en el segundo tiempo prácticamente fue parejo. Si hubiese terminado empatado el partido, creo que hubiera sido justo.
Sí.
Pero la última jugada fue la que desbalanceó prácticamente el partido.
Sí. Se sorprende un poco el Barça. A mí me da la sensación de que el Barça tal vez esperaba un Madrid, Iker, más disminuido, ¿no? Porque resaltas tú el físico de Lucas, ya hablamos de lo que corre hoy Vinicius, el desgaste de partido que hace el Real Madrid. No sé si lo tenía contemplado así Xavi Hernández, que a lo mejor pensaba que lo podía ganar desde la intensidad del partido.
Bueno, yo creo que el desgaste de lo físico es para el Madrid, pero en lo que es mental supera al Barça con creces, ¿no? Yo creo que el varapalo que recibió entre semana ha sido bastante grande, y ya con este yo creo que es como que le remata al FC Barcelona. Ahora mismo ya el pensamiento que tienen ellos es intentar quedar lo mejor posible detrás del Madrid.
Tienen a 2 puntos al Girona, ¿eh?
Y pensar dónde se van de vacaciones.
Exactamente.
A 2
puntos al Girona. Lo habíamos hablado por el tema de Supercopa. El segundo lugar es muy importante.
Eso es.
Se enfrentan todavía entre ellos esta temporada.
Y encima el golaverazo es del Girona.
Y en Montilivi es el Montilivi.
Sí, por eso te digo que no es fácil y que ahora tienes que otra vez recuperar anímicamente al FC Barcelona. Pero contestando a tu pregunta, yo creo que también ha habido ese gol, ¿no? Que ha sido como un poco de sorpresa para todos, incluso que el Unia a lo mejor no ha estado acertado en la salida del córner, pero luego ha tenido decisiones bastante importantes. Ha sido lo que te ha dejado un poco descolocado. Y eso el Madrid a lo mejor ha reaccionado bien porque ha tenido rápido ese penalti, pero es cierto que el Barcelona ha llegado, ha tenido ese gol y ha dejado como diciendo, oye, que estoy aquí, que quiero ganar el partido.
Oye, y la jugada, Iker, de Lunin en la línea del eso, qué difícil, ¿no? Tomar la decisión. Debe de pasar el 100% de la pelota para dar gol.
Sí.
Y no hay una toma que nos aclare.
Sí,
pero
no,
para mí, y por la vista que tenemos un poquito en plan de imágenes, para mí no pasó.
Para
tiene
mí
que
sí.
Pasar el 100%.
Para mí, la pelota cruza. No lo vamos a saber, es un debate. No hay una evidencia.
Pero es que para mí esa es la clave. Me sale lo abogado, lo lamento mucho, pero tenemos que ir a la literalidad del reglamento. Para cambiar una decisión debe de existir evidencia visual incontrovertible. ¿La hay? No la hay. Y de eso se debe de mantener la decisión original en el campo, que fue gol. Ya después a nuestros buenos amigos de la liga, ¿no? Los grandes amigos de la liga, les llegará el video de Ilkay Gundogan cuando va con el árbitro y le dice, ¿qué dice tu reloj? ¿No? Y el árbitro le dice, pues mi reloj dice que son las 9 de la noche con 33 minutos, ¿no? Pero no dice si es gol o no es gol, porque todavía no está fijado.
Se lo va a pedir a Santa Claus.
Sí, exactamente. Está como el mío, Hugo, que se le acabó la pila y ya no dice nada.
No, entonces ya.
Me lo cambias al rato, ¿no?
Sí, por supuesto. Pero el tuyo es de Walt Disney.
Claro, ¿de qué más va a ser?
Ah, bueno, entonces sí.
Decía Mau hace rato, Iker, esta sensación que hay de imbatibilidad del Real Madrid en un momento de forma, acompañado de resultados, de una moral, que cuando el Madrid tiene la moral arriba es muy difícil que tropiece. ¿Lo ves igual a este Real Madrid casi imbatible de aquí a final de temporada?
Es que ahora mismo está de dulce, es que todo lo que toca lo convierte en oro. Pero vamos, ya no solo ahora, sino estos últimos años atrás, ¿no? Ya no es una cuestión de ahora, de este momento. Es que yo creo que la labor viene ya desarrollando de tiempo atrás, ¿no? A ver, el fútbol al final yo creo que son ciclos, ¿no? Son muchos ciclos. Lo que pasa es que los ciclos para el Real Madrid no existen. O sea, siempre tiene que estar en el mejor lugar posible. Y cuando ha habido un momento en el que quizá ha habido otros equipos que han estado bien, a mí me tocó sufrir a un FC Barcelona que era bastante poderoso hace 14, 15 años, pero es que ahora mismo el Madrid no tiene contestación. La contestación que puede tener es el Manchester City, que lo ha eliminado en la Champions. Es que la moral, la confianza, la elegancia que tienen, cómo juegan, aunque haya un pequeño despiste, ese despiste queda subsanado porque el equipo se ha rehecho y ha vuelto a ganar.
Añadiendo lo que está diciendo Iker, podemos decir que el Real Madrid ha mostrado una regularidad durante mucho tiempo.
Sí.
Y no solamente en títulos, en lo deportivo, en lo social, en lo económico. En todo ello es como mostrarse el poderío que tiene el Real Madrid, porque no tiene unas...
Se hace más honda hoy la herida con el Barça, porque la diferencia en ese sentido de proyecto, Mau, entre uno y otro es abismal.
¿Te refieres hasta en el estadio?
En todo, sí.
O sea, hoy debuta el Real Madrid esta fabulosa pantalla 360 en el nuevo Santiago Bernabéu. El tema de lo que pasó contra el Manchester City, de cerrar el techo del Bernabéu para que el ambiente de la gente pesara más. O sea, como si necesitara todavía más, ¿no? El ambiente del Santiago Bernabéu, que ya de por sí es uno de los más impactantes en el fútbol mundial. Ahora súmale que le puede cerrar el techo, genera otra atmósfera. Yo estoy muy de acuerdo con Iker cuando dice que si no es de esta temporada, es de tiempo atrás, viene construido desde la primera etapa de Ancelotti, Zidane, otra vez Ancelotti. Pero yo me detengo en un punto, a ver si están ustedes también de acuerdo conmigo. Cuando vimos la lesión de Courtois, la lesión de Militao, la partida de Benzema, la inestabilidad en el mercado de fichajes alrededor del tema Mbappé, no llegamos a pensar el rumor de que esta era la última temporada de Ancelotti, que Ancelotti se iba a Brasil, que se quedaba simplemente como un técnico en un año puente, que este era un año de transición para el Real Madrid, que no iba a llegar en su mejor momento, y está como en su mejor momento este Real Madrid, que no lo esperábamos en el arranque de la temporada.
A ver, yo creo que pasamos los jugadores por el club, pero el club se sigue ahí, ¿no? Entonces, tenemos el privilegio de haber formado parte de lo que es el Real Madrid pero el Real Madrid sigue siendo grande y los jugadores lo hacen grande. Entonces, ante una lesión tan importante como era la, por ejemplo, la de Courtois o Militao, que eran jugadores determinantes la temporada pasada o hace dos para conseguir una Champions League, pues bueno, pues este año están respondiendo con creces. Y al final es tener más confianza, eso es lo bueno, ¿no? Yo creo que al final los que van a salir mucho mejores en rendimiento y todo son los propios jugadores, porque tienen que competir por jugar. Y ahora mismo, yo estaba hablando con un amigo mientras estaba viendo el partido, o sea, Vinicius se va, parece que se va medio molesto, ¿no? Pero bueno, tiene confianza con Ancelotti, aparte Vinicius es un magnífico chico. Pero es que sale Brahim y es que juega fenomenal. O sea, y José Lu, lo que ha salido, ha estado fenomenal. Y cuando ha salido ahora Fran también, o sea, que al final es que entre ellos compiten y luchan, se conocen, y eso es lo bueno, que el Madrid sale beneficiado.
Tenemos que hacer la primera pausa y tenemos que agradecerle además a Iker Casillas que haya venido aquí a la mesa de análisis de Fuera de Juego. Vamos a despedir todo
el
mundo.
¿Cómo levantó el madridismo con Iker? ¿Cómo levantó el madridismo con Iker Casillas? ¡Qué bárbaro! Era de todos lados.
Con este reconocimiento para una leyenda del Real Madrid hoy presente en la mesa de análisis de Fuera de Juego, nosotros volveremos hasta Disneyland Resort analizando la victoria del Real Madrid en la mesa de Fuera de Juego 3-2 hoy sobre el FC Barcelona. Volvemos. De regreso con todo el análisis que nos está dejando el 3-2 del Real Madrid sobre el FC Barcelona por la jornada 32 de la Liga, diferencia de 11 puntos, quedan 6 jornadas, 18 en disputa. El Real Madrid alarga la racha, 26 partidos sin perder. La reacción aquí en Downtown Disney al gol de Jude Bellingham que aseguraba la victoria del Real Madrid con toda esta gente. Volvemos después de la pausa Fuera de Juego con más análisis. De regreso a Fuera de Juego, analizándolo todo desde Disneyland Resort con Hugo Sánchez, Mauricio Pedrosa. La victoria del Real Madrid, 3-2 sobre el FC Barcelona. Vamos a enfocarnos ahora un poco en el lado del Barça, en las consecuencias, Hugo, que puede tener el resultado. Decíamos al principio, esta era la última esperanza tal vez de la directiva de Joan Laporta para que Xavi Hernández pudiera tomar otra decisión contraria a la anunciada después de aquel juego contra el Villarreal. ¿Cómo queda el Barça después del partido de hoy?
Pues el Barça queda disminuido en cuanto a ilusión, en cuanto a fuerza deportiva. Buscarán algún aliciente externo, pasa por momentos difíciles económicamente hablando, socialmente también. Internamente el ambiente está un poco enrarecido por declaraciones que ha habido internamente con algunos jugadores. Y eso, pues quieras o no, hace pensar que lo de la amenaza de Xavi para dejar el Barcelona, pues la presión del ambiente que hay, pues van a tener que proceder por ese camino. Ya se habla de Rafa Márquez.
Sí, sí.
Y eso sería fantástico, el que pudiese tener Rafa la oportunidad de una aventura a un equipo importante como es el Barça. Y que no me asusta, porque conoce la casa.
Sería fantástico para Rafa Márquez, obviamente.
Sí,
sería fantástico, claro, para el Barcelona también.
Por supuesto, ya lo han estado manifestando hasta el mismo presidente, que el candidato número uno es él.
Pero sería más una medida de necesidad que de convencimiento, ¿no, Hugo? Es decir, si el Barça no estuviera en la situación que está hoy, Rafa no sería opción para dirigir al primer equipo.
Ricardo, si los cambios de entrenadores son por necesidad, no por gusto, al menos de
sí,
que haya
un entrenador. Traerían a Flick o traerían a quienes pretendieron traer en su momento.
Es que, ¿sabes? A ver, yo creo que el tema del entrenador es obviamente muy importante, pero ni siquiera creo que es el mayor de los problemas que tiene hoy el Barcelona. Ni siquiera creo que la decisión de quién es el entrenador resuelva los problemas estructurales que tiene el Barcelona. Para mí el Barcelona está en serios problemas, porque en vez de reducir distancias temporada tras temporada, con un muy buen modelo, con una muy buena construcción, con un muy buen equipo como es hoy el Real Madrid, creo que la distancia cada vez se nota más. Creo que la brecha que existe hoy entre Real Madrid y Barcelona es tan grande como hace mucho tiempo no la habíamos visto. Y hace un momento con Iker y con Hugo describíamos todas las bondades del Real Madrid, todas las cosas que el día de hoy el Real Madrid hace bien. ¿Qué hace bien el Barcelona? De pronto tiene a dos chavos menores de 18 años, ¿no?
Sacando futbolista.
El Cubarsí y la Miña Mal. Pero ¿sabes cuál es mi temor? ¿Saben cuál es mi temor? Que dentro de dos años el Barça tenga que vender a la Miña Mal. Ese es el verdadero temor. Que como están las cosas hoy en día, sin capaz de aprovechar el muy buen talento que tiene en la Masía, el muy buen desarrollo de futbolistas que ha tenido históricamente, pero que ahora sirve para limpiar las finanzas del club en vez de construir un proyecto deportivo sostenible.
Esos han seguido saliendo, porque hoy hablamos de Cubarsí, de Yamal, pero Pedri, Gavi, Fermín, la lista es muy larga.
Pedri no salió. No es,
llegó a terminarse de hacer.
No es.
De las Palmas.
Está bien. Pero tuvo que venir de otro lado, de todos modos.
Está bien.
Pero estoy de acuerdo, porque no le va a quedar de otra al Barcelona más que vender a los jugadores que estén cotizados en ese momento.
100 millones por Araujo, por ejemplo, ¿te parecen atractivos para el Barça?
Pues estuvieron a punto de llevárselo.
Se los va a poner en la mesa aparentemente el Bayern Múnich para llevarse al central.
Pero también hay equipos ingleses que están detrás de los jóvenes.
Claro.
Así que ahí es una situación que es debilitar al Barcelona. Inflarlo económicamente, pero debilitarlo deportivamente.
Viene aquí en la mesa de Fuera de Juego igualmente para dar el punto de vista del lado del Barcelona. Patrick Kluivert aquí con nosotros analizando lo que ha sido el resultado y qué le ha parecido el partido. Pendientes estamos igualmente de reacciones desde el Santiago Bernabéu. Continuamos en Disneyland Resort con la victoria del Real Madrid 3-2 sobre el FC Barcelona. Vamos a la mesa de Fuera de Juego desde Disneyland Resort para recibir ahora aquí con nosotros a Patrick Kluivert, que igualmente que hicieron con Iker, habrá que darle una bienvenida como se merece.
Pero mira,
para subir el ánimo, ¿no?
Un poquito, sí.
Hasta los aficionados del Real Madrid aplauden a Kluivert. Hasta el aficionado madridista aplaude a Kluivert, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, el aficionado madridista aplaude.
Todos están esperando la firma, además.
No. O sea, nada más le aplauden porque quieren algo.
Sí, probablemente sí. ¿Qué te ha parecido el partido?
Bueno, yo creo que el partido estuvo bastante atractivo. Yo creo que los dos lados del Barça y Real Madrid han apretado bastante arriba. Con muchos goles. Es una pena que Barcelona, por supuesto, que no podían ganar. Dos veces arriba en el marcador. Y yo tengo que decir algo que a mí me encanta, Cancelo. Pero ofensivamente es un fenómeno, pero defensivamente hay que
trabajar
un poquito más. Porque como Lucas Vázquez puede marcar un gol así, su cuerpo no estaba bien puesto. Y yo creo que es un fallo muy grande en este nivel donde estamos jugando.
¿Arbitraje condicionado o no para el partido?
Bueno, se puede decir en la línea, se puede decir es un penalti sí o no. Yo creo que no es un penalti porque él, Lucas Vázquez, está buscando el pie de Cupar, sí. Y pues lo más importante para mí es que los dos equipos han hecho un buen partido para los fans de los dos lados. Yo creo que es un muy buen partido para ver. Y otra vez es una pena que Barcelona no podría ganar.
Hay veces que cuando el rival es superior, es mejor que tú y te gana, pues está bien, no hay nada que puedas hacer.
Yeah.
Pero ¿no es un poco más dolorosa la derrota de hoy? Porque el Barcelona juega bien. El Barcelona por muchos momentos compite muy bien. No estábamos seguros si después de la dolorosa eliminación en Champions iba a poder competir al nivel del que hoy pinta ser el mejor equipo del mundo, como es el Real Madrid. ¿Es un poquito más dolorosa la derrota por haber estado en ventaja dos veces y por haber competido así de cerca durante 90 minutos?
Yo creo que sí, porque la derrota contra Paris Saint-Germain, tú piensas que va a afectar este partido, pero no. Un clásico es un partido en una.
Único.
Único,
sí,
único.
Diferente.
Y los dos equipos saben la importancia de la rivalidad entre Barcelona y Real Madrid, entonces no he visto nada de mal humor, no, estaban los dos equipos peleando para ganar ese partido y como he dicho antes, cuando estás arriba en el marcador, mereces un poco más. Lo que pasa es que juegas contra Real Madrid, que hay jugadores individuales que pueden decidir un partido, como Jude Bellingham, por supuesto, que para mí es un jugadorazo.
Sí.
Es un fichaje impresionante para el Real Madrid. Como él está jugando desde el principio de la temporada hasta ahora, chapo.
Sí.
Muy buen jugador.
Ahora, Hugo, Patrick, ¿era un poco más ilusión que realidad pensar que el Barça podía ganarle hoy al Real Madrid en el Santiago Bernabéu? Que esta versión del Barça, ¿dependía el Barça de que el Madrid no estuviera bien, de que el Madrid tuviera más bien un mal partido al margen de lo que pudiera hacer el equipo de Xavi?
Así jugaron. El Barcelona jugó con esa ilusión. Si no hubieran jugado con esa ilusión, con el deseo de ganar el partido, pues no hubieran rendido como estuvieron rindiendo.
Exacto.
Se pusieron arriba en el marcador y dos veces.
Sí.
Entonces yo no sé si por alguna razón tú puedas mencionar que si el arbitraje favoreció al Real Madrid o no, ya sea con el penalti o ya sea con ese balón que si entró en la línea de meta,
yeah,
que si Lunin la sacó pero estando ya el total. Yo puedo decir que para mí no entró todo el balón, el 100%, uh-huh, pero tú me puedes decir que sí y no tengo cómo demostrártelo, yeah, porque no vimos ninguna imagen.
Exacto.
Entonces, eso permitió que la ilusión del Barcelona la mostraron con su intensidad. Pero ¿qué pasa? Que el Real Madrid cuando va abajo en el marcador saca el orgullo, saca la dignidad y remonta rápidamente.
Sí, eso es la fuerza del un equipo ganador, creo.
¿Que no la tiene el Barça hoy, Patrick?
¿A qué?
¿No la tiene el Barça hoy?
Pues yo creo que hoy ha sido un muy buen partido. Lo que pasa es que el Barcelona ha perdido muchos puntos anteriormente.
Sí.
Y eso es el gran problema. Ese partido, cuando lo ves, para mí el Barcelona ha jugado un muy buen partido.
¿Sabes que es muy interesante de estar en un evento como este con tantos aficionados de los dos equipos, pero sobre todo con leyendas de los dos equipos? Que parece o no parece, pero yo sí creo que son el reflejo del estado actual de sus clubes. Yo veo a Hugo tranquilo, contento,
pecho,
seguro de sí mismo,
inflado.
Pecho inflado, chao pa'lante. Y veo a Patrick, que es un tipo siempre alegre, de una buena sonrisa, de personalidad. Lo veo un poco triste hoy a Patrick.
Sí, sí, sí.
Lo veo preocupado. Entonces, trabajar con leyendas a veces también es un reflejo de cómo están sus respectivos equipos. Estás un poco tocado, Patrick, el día de hoy.
Sí, estoy un poco tocado porque primero de todo conozco a Xavi muy bien.
Sí.
Y lo que están hablando sobre él no me gusta porque yo sé quién es y cómo es. Y él ha hecho un gran trabajo. Yo creo que claro, a veces podría hacer otros escojos, pero desde fuera se puede decir todas las cosas.
¿Tú crees que debe seguir Xavi? ¿Crees que a lo mejor hay algo que
sí,
lo pueda hacer cambiar de opinión?
Yo no creo. Uh-huh. Yo creo que él ha hecho su decisión para dejar al Barcelona, pero tenemos que ser muy, muy
respetuoso
y hablar bien de él, porque lo que él ha hecho cuando ha entrado no era fácil. Yeah. Él ha cambiado directamente campeón, pues es una cosa que no es fácil. Pero tenemos que hablar un poco más de respeto con Xavi, creo.
Pero ¿no te has sorprendido? Algunos hemos usado el término de desilusionado Xavi Hernández en conferencias de prensa. ¿A ti por lo menos no te ha sorprendido el discurso un poco victimista, un poco a veces justificando o culpando factores externos de ciertos resultados de los
A veces a lo mejor sí, pero él tenía que defenderse siempre, casi siempre en
la rueda de prensa, sí.
Después del partido, él tenía que siempre defenderse. ¿Y por qué un entrenador tiene que siempre defenderse? Y cada uno puede cogerlo como quiera, pero él es el dirigente del Barcelona, pero ¿por qué él tiene que siempre defenderse? No entiendo esto.
Bueno, vamos a tener reacciones, de hecho, ya de protagonistas. Vamos a seguir con Patrick Kluivert en la mesa de fuera de juego. Hacemos una pausa. Seguimos en el postpartido aquí desde Disneyland Resort. La victoria del Real Madrid, que parece haber sentenciado ya el campeonato en España.
¿Ahí va Patrick o no?
Que le quite el
padre. Va grabando. Pues ahí está Ricky Ortiz, Mario Kempes, un fantástico trabajo junto a Martín, a Moisés, el gol de Bellingham que volvía a definir un clásico como pasara en la primera vuelta del campeonato en Montjuïc con aquel zapatazo al que no podía llegar Marc-André Ter Stegen. ¿Qué tendrá que venir para el FC Barcelona, Patrick, después de esta semana particularmente? ¿Cómo terminar la temporada? ¿Cómo defender esta segunda plaza? ¿Y cómo armar un proyecto para la próxima temporada?
Bueno, lo más importante es reflexionar. Los dos partidos que han jugado contra uno este partido y el otro contra París, mirando dónde hay que reforzar. Y bueno, primero hay que saber quién va a ser el nuevo entrenador. Y bueno, Barcelona es Barcelona, van a volver, pero tiene que poner las cosas en su sitio.
Hoy se habla de Rafa Márquez, que está en el segundo equipo del Barcelona como opción para la próxima temporada tomar al primer equipo. ¿Qué opinas de Rafa? ¿Qué te parecería si al final él es el entrenador para la próxima temporada?
Bueno, conozco a Rafa muy bien, sí. He jugado con él, por supuesto. Él ha hecho un gran trabajo en el segundo equipo de Barcelona. No me sorprendo si él va a ser el número uno en el Barcelona. Pero es diferente, por supuesto, es diferente. Pero ¿por qué no? Digo, él conoce el club, conoce los jugadores, conoce también los jugadores que tiene que hacer el pase al primer equipo. Entonces, ¿por qué no le das la oportunidad?
Un partido como el de hoy y una semana como de la que venía el Barça, porque el Barça presumía esta larga racha de no derrotas desde el anuncio de Xavi, pero repasaba los rivales y no se había encontrado con ningún peso completo, digamos. Le pasó con el París, perdió, le pasó con el Madrid, perdió. El Barça no está todavía, porque Xavi ha hablado del equipo en construcción, ¿no está para medirse a los grandes equipos hoy de Europa todavía?
Bueno, se puede medir y yo creo que cuando ves el equipo individualmente y como un equipo, se puede medir. Cuando cogemos el partido de atrás contra Paris Saint-Germain, si Araujo no ha tenido este cartón rojo, el partido va a ser totalmente diferente. Con 2-1 arriba, el partido va a ser totalmente diferente. El París tiene también jugadores importantes para acabar el partido. Pues si tú juegas más que una hora contra un equipo con 10 personas, juegas más fácil, pero hay que marcar la diferencia. Pero si en el minuto 27 o 28 tienes que seguir todo el partido con 10 jugadores, es bastante irritado.
Oye, Patrick, añadiendo a la expulsión de Araujo, ¿tú crees que la expulsión de Xavi no influyó también?
También, yo creo
porque
que también.
El líder debe de estar ahí, sí, al lado, en un momento difícil, sí, para saber controlar y poder controlar.
Exactamente, yo creo porque que...
Era defender, ¿no? Porque, yeah, tenían ventaja de 2 goles.
Ya, yeah, ya. Yeah. Y yo creo que es cuando un entrenador físicamente no está al lado del partido, nunca se sabe... Él puede hacer la comunicación entre él y su hermano, pero no, es diferente, no, es diferente.
Cuando tú eres jugador y estás en la cancha en un partido de esos momentos, ustedes futbolistas de ese nivel, si ¿sí volteas al banquillo y el que tu entrenador esté marca una diferencia?
Sí,
¿no?
Sí, sí, seguro, 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 eso está claro.
Te lo digo por experiencia propia, porque yo he estado como jugador y luego como entrenador. Y indudablemente que es mucha la diferencia.
Pero luego le gritabas mucho a los árbitros, Hugo.
Y aventaba el saco y lo apuñalaban estando en la banca. También, y...
No me provoquen ustedes, Hugo.
No. Se va a ir Patrick Rivera de la pluma, mesa de fuera de juego, pero vamos a levantarle un poquito el ánimo a Patrick de haber estado con nosotros.
Gracias. Gracias.
Gracias, Patrick.
Saliste ovacionado por el madridismo, Patrick.
Pues tengo a todo el mundo amigos, ¿eh?
Eso.
Es que trajo, mira. Es blanca.
Sí, yo creo que es un paso muy importante. Creo que el partido de hoy está marcado en el calendario, ¿no? Creo que el conseguir hoy la victoria pues nos acerca un poco más al título. Nosotros queríamos conseguir esta victoria y estamos muy felices.
Tu partido, protagonista en muchos momentos, imagino que aprovechando esos minutos para conseguir victorias tan importantes como esta.
Sí, muy feliz por poder ayudar al equipo, por la victoria. Creo que, como te digo, todo el equipo ha hecho un gran trabajo de principio a fin y estamos todos contentos por este paso que hemos dado.
¿Ha sido tu mejor partido de la temporada, crees?
Puede ser, por lo menos en el que más participación ofensiva, seguro.
Ha habido varias jugadas polémicas, hay una en la que eres protagonista, el penalti, el Barcelona se queja de que no era penalti, ¿tú cómo lo has vivido?
Para mí es clarísimo, creo que hay un momento en el que recorto y el jugador del Barça me da en el pie y no puedo continuar, es penalti.
La otra polémica es la del posible gol fantasma que para Lunin, ¿cómo lo has visto?
A mí me pilla de espaldas, pero entiendo que esa jugada es clara de VAR, ¿no? Si el VAR ve que no entra todo el balón, está claro que no hay mucha más polémica por ese lado.
¿Ha sido más difícil defender a Cancelo, a Rafinha o atacar, subir por la banda?
Todo, ¿no? Creo que el Barça es un grandísimo equipo, con grandísimos jugadores. Hoy han hecho también un gran partido, no nos han puesto las cosas nada fáciles y bueno, creo que al final la victoria es justa, merecida y nos vamos contentos con estos tres puntos.
¿Habéis cantado campeones, campeones del vestuario después del partido o todavía no?
No, todavía no. Todavía queda, hasta que no sea matemáticamente no lo vamos a cantar.
Pero sí que ha sido la semana perfecta esta.
Sí, por supuesto, teníamos tres partidos complicados, teníamos tres partidos que iban a ver cómo iba la temporada y creo que lo hemos pasado con nota.
¿Ha sido cansancio después del partido del City más físico o más de cabeza?
Yo creo que más físico, ¿no? Creo que el equipo mentalmente estaba muy preparado, estaba con muchas ganas de este partido, pero al final venimos de un esfuerzo muy, muy grande el miércoles contra un grandísimo rival como el City también y está claro que los minutos pesan.
Lucas, venís ahora del vestuario, entiendo que has podido compartir también con Carlo Ancelotti y los compañeros. Has tenido incidencia en los tres goles. ¿Qué te han dicho? No sé si el míster te ha dado la enhorabuena, ha tenido un mensajito cariñoso que ya sabemos que es muy cercano con vosotros.
Sí, no, me ha dado la enhorabuena. Pero como ya te digo, no, lo importante siempre es el equipo. Hemos hecho un gran partido todos. Al final pues hemos sufrido cuando ha tocado sufrir y bueno, creo que la victoria pues hace que demos ese paso importante hacia conseguir la Liga, que es lo que queríamos esta noche.
¿Qué me dices de la...
Señor partido de Lucas Vázquez, ¿el mejor en la cancha, Mau, hoy?
Para mí sí, porque recordemos que no es un titular habitual en el equipo. Y entrar a un partido de esta intensidad, de esta magnitud, responder como lo hace a la defensiva y a la ofensiva, hizo un partido redondo, intervino en los tres goles y creo que también, acá platicamos antes del partido, lo bien que venía jugando Rafinha para el Barcelona, ¿sí? Decisivo, marcando goles, habilitando. Bueno, hoy la responsabilidad defensiva inicial fue de Lucas Vázquez, Rafinha no figuró en el encuentro. O sea, es que me parece que para no tener los minutos que ven otros futbolistas, responder como lo hizo en este escenario, para mí lo hizo fantástico y fue el mejor de la cancha.
Sí, un futbolista muchas veces retratado y criticadísimo en su faceta defensiva. Hay que recordar que Lucas Vázquez era un extremo que poco a poco fue retrocediendo en el campo. Hoy ha hecho un partido de principio a fin.
Sí, sí, yo pensé y estoy de acuerdo con Mauricio de que merecía ser el mejor jugador del partido y no se lo dieron a él, se lo dieron ¿a quién se lo dieron?
A la Miña Mal.
Fíjate.
O sea, que jugó bien la Miña Mal, pero...
Pero la estrella del partido y el que hizo las jugadas definitivas para el triunfo del Real Madrid fue Lucas Vázquez.
No nos olvidemos... Todavía es el clásico, obviamente, ¿no? Y figuró en el clásico. La personalidad con la que tiró el penal contra el Manchester City.
Sí.
La personalidad con la que fue a pararse y cobrar y convertir en un momento también de altísima tensión.
Sí. Al Madrid. Tiene que ver con esto que decía Iker hace rato, ¿no? Al Madrid le sale todo. A veces a ustedes, los entrenadores, Hugo, puede que llegue una racha en donde no encuentras muchas soluciones, las cosas no van bien, pero hay de repente otras en donde hagas lo que hagas, te funciona siempre y Ancelotti parece estar en ese momento ahora.
Sí, Ancelotti lleva ya un buen rato acertando en los cambios y sobre todo en los momentos. Entonces, el hecho de darle oportunidad a jugadores que tal vez no inician muchos partidos, pero le están funcionando como revulsivo y eso es fantástico. Y ahora refrescó las piernas de jugadores en los laterales que cambió. Ahí se notó porque la frescura que tenían Lucas Vázquez para ir para arriba y para abajo fue tremenda y fue, yo creo que lo desbalanceó este partido y luego aparte, como bien dices, no defiende muy bien, pero ahora hasta defendió fantástico a Rafinha.
Sí, y las pasadas de Cancelo también, que era parte de lo que mejor hace el Barcelona. Yo me acuerdo cuando llegó Ancelotti la primera vez al Real Madrid, lo titularon el gran pacificador y lo logró.
Sí.
Pacificó un vestidor calientísimo. Tantos años después y el Real Madrid tiene paz en la posición del entrenador, eso, que suele ser muy caliente.
¿Va a mantener el segundo lugar de la clasificación el Barça? ¿Va a Montilivi en dos semanas con dos de diferencia?
A mí me tocó hacer ayer el partido del Girona. El Girona está jugando suelto muy bien. Yo creo que el Girona se lo arrebata.
Uf. Gracias, Mau. Un placer como siempre, Hugo.
Gusto.
Hasta siempre. Saludos.
A nombre de Iker Casillas, igualmente, que estuvo con nosotros hoy como invitado especial, de Patrick Kluivert, de Hugo Sánchez, de Mauricio Pedrosa, de un equipo de producción extraordinario que nos ha permitido vivir una experiencia seguramente irrepetible con el partido de clubes más importante a nivel mundial jugándose en casa, sí, en Disneyland Resort. La victoria del Real Madrid compartida con toda la gente. Así fue como poco a poco se fue construyendo esta experiencia.
Estos son los MVPs. Hablábamos del MVP del partido. Nuestros MVPs es la gente que vino en la noche a instalar este fabuloso set en el lugar más feliz sobre la tierra. Así es que nosotros nombramos MVPs a todo el enorme equipo de producción que se desplazó hasta acá, a la gente de Disney que nos permitió estar en este escenario y poder compartir con la gente, que es lo que más nos gusta hacer.
Y a toda la gente que se acercó, que nos estuvo acompañando todo el tiempo. Aplausos y reconocimiento. reconocimiento enorme para todos ellos. A nombre de Iker Casillas, de Patrick Kluivert, de Hugo Sánchez, de Mauricio Pedrosa, Ricky Ortiz, Mario Kempes, Martín Einstein y Moisés Llorens en la transmisión del partido, Ricardo Puch, les damos las gracias, que les vaya muy bien y hasta la próxima aquí en la mesa de Fuera de Juego.